Muy buenos días, soy Jorge González y estás escuchando En Entredicho, en Radio UMH, tu programa de información y análisis político. Como siempre, cuento con la ayuda de mis colaboradores habituales. Vamos a ver qué nos traéis hoy. Rocío Fernández.
Hoy vamos a analizar las entrevistas de nuestros políticos más famosos, que por cierto, tengo que decir que Pablo Iglesias ha dado mucho que hablar.
Claudia García.
Buenos días, Jorge. Yo me mantengo en mi sección fija de redes sociales, donde hablaré de los comentarios de los políticos sobre la investidura en sus cuentas de Twitter.
Y María Durán.
Hola, buenos días, Jorge. Pues hoy vamos a hablar de la ruptura del tripartito ilicitano y de la investigación a Rita Barberá.
Bueno, enseguida vamos con todo ello, pero antes, dar las gracias a nuestra técnica, Cristina Ortega. Vamos a comenzar hablando de cómo funciona el proceso de investidura y cómo ha sido este último en España. Tras las elecciones, si ningún candidato consigue la mayoría absoluta, se abre un proceso de pactos en el que tienen que intentar pactar con otros partidos para conseguir la mayoría absoluta, o mejor dicho, tres cuartas partes del Parlamento, que son 176 diputados. El Partido Popular el 20 de diciembre ganó las elecciones con 123 escaños, el Partido Socialista consiguió 90 escaños y Podemos dio la sorpresa con 69, quedando por encima de Ciudadanos, que se preveía como ser la tercera fuerza política. Aunque el PP ganó las elecciones, no consiguieron la mayoría absoluta necesaria para gobernar y a partir del 21 de diciembre el reloj comenzó a correr en contra de los partidos para nombrar a un presidente del gobierno. Y en medio de la confusión política más apabullante en 39 años de democracia, el proceso de designación del presidente del gobierno, regulado en el artículo 99 de la Constitución, consta de cuatro fases que se resumen en una. El candidato a presidente propuesto por el rey, normalmente el líder del partido más votado, debe tener la confianza de la mayoría absoluta del Congreso. De no lograrlo, 48 horas después, se celebra una nueva votación en la que al candidato le basta la mayoría simple, más votos a favor que en contra, para ser nombrado jefe del Ejecutivo, tras lo cual podrá jurar el cargo y presentar a sus ministros. Si pasados dos meses de la primera votación ninguno consigue la confianza de la Cámara, estas quedan disueltas y se convocan nuevas elecciones. Rajoy, a pesar de ser el ganador de las elecciones, rechazó someterse a la investidura por no contar con el apoyo parlamentario suficiente. Todo lo contrario hizo Pedro Sánchez, quien decidió proponer al rey su investidura. El PSOE pactó contra todo lo previsto con Ciudadanos y no con Podemos. Con este pacto, el miércoles pasado no logró los 176 votos suficientes para la mayoría absoluta y el viernes repitió casi idéntico resultado, con la única novedad del cambio de Ana Oramas, de Coalición Canaria, que pasó de la abstención al voto afirmativo. El resultado fueron 131 votos frente a 219, muy lejos de la mayoría simple requerida. La inmensa mayoría del Congreso derrotó el pacto PSOE-Ciudadanos. De nada le sirvió su último llamamiento a votar el cambio por la regeneración y para que Mariano Rajoy salga de la Moncloa, ni el mejor tono de Pablo Iglesias, que mantuvo la propuesta de Podemos de un gobierno de coalición a la valenciana. El secretario general del PSOE se convierte así en el primer político que se presenta a una investidura y no la obtiene en la historia constitucional. También era el primero que se presentaba a un debate de este tipo sin apoyos suficientes y la primera vez en democracia que el Congreso tiene una fragmentación que hace muy difícil elegir un presidente. En todas las hipótesis de acuerdo, salvo en la de la gran coalición, requiere pacto de más de dos partidos. Además, Albert Rivera envió este martes una carta sobre las negociaciones para formar gobierno al resto de líderes políticos y cargó contra Mariano Rajoy, al que responsabiliza de que no se haya alcanzado un acuerdo a tres entre PSOE, PP y Ciudadanos. Desde diciembre, Rivera está abierto a una alianza entre los tres partidos, sea cual sea la fórmula, y sin importarle quién la encabece. Aunque su preferencia es quedarse en la oposición, el líder de Ciudadanos ya no descarta entrar en un ejecutivo de otra formación, con ministros del PP, del PSOE e independientes y que tenga como brújula el documento que ha firmado con Pedro Sánchez. Sin embargo, dijo que hacerlo mientras Rajoy continúe es imposible y que si pusieran a otro que ya cambiaría todo. Tras recordar que su pacto con los socialistas no especifica que Sánchez tenga que ser el candidato a la Moncloa. Guiñó un ojo al PP, pero no a Rajoy. Eso sí, dijo que en el PP la democracia es casi sublevación, por la falta de mecanismos internos que sufre este partido para que elija o cambie a su líder. Así que bueno, vamos con las declaraciones a fondo de los principales líderes políticos. Rocío, ¿cómo han sido?
¿Qué han dicho esta vez nuestros políticos más o menos favoritos? Como no podía ser de otra manera, comenzamos por aclamación popular con Pedro Sánchez. Todos estamos pendientes de cuál sería su próximo movimiento. Pues bien, el político se ha sentado junto con Susana Griso en su cafetería habitual y nos ha dado todo lo que ha podido de él. Sánchez sigue firme en su acuerdo con Ciudadanos. Cree que es sólido y positivo para España. Por ello, no tiene ningún problema en asistir a una posible reunión con Rajoy o Pablo Iglesias, pero siempre acompañado de Rivera. Ha señalado estar dispuesto a ampliar el acuerdo de Ciudadanos con otras formaciones políticas. Y precisamente sobre ellos, sobre Rajoy e Iglesias, ha tenido mucho que decir. Para empezar, Rajoy ha responsabilizado del fracaso de su investidura a Podemos, partido que cree que ha traicionado a sus votantes. Iglesias está siendo la tabla de salvación de Rajoy, ha declarado. Además, le acusa de bloquear la acción de un gobierno. Lo único que he visto es táctica electoral. Aún así, ha señalado que no tiene ninguna línea roja. Sobre si gobernar con Podemos, solo quiere un gobierno estable. Y de hecho, se ha dirigido personalmente a él. Iglesias ha votado en contra de un candidato socialista y España tiene a un presidente en funciones que representa a la peor de las derechas. Se apoya en que deben trabajar durante estos dos meses para que Rajoy no siga en el gobierno, por lo que se espera que Iglesias recapacite. Bueno, y lo más importante, ¿qué ha dicho sobre Mariano Rajoy? El político ha declarado que si se reúne únicamente con él y no además con otras formaciones políticas, será para rechazar la coalición con el Partido Popular y para pedirle que le deje gobernar con Ciudadanos. Rajoy me puede llamar las veces que quiera, pero no para que yo le apoye a él, sino para decirle que los que tenemos una solución para España, que nos deje aplicarla. Tenemos la oportunidad de formar gobierno y de hacer cosas que Rajoy no va a hacer nunca, ha reiterado.
Además de Pedro Sánchez, ¿qué hemos podido saber de Rivera?
Bueno, pues continuamos con él, con el otro lado del pacto, Albert Rivera. El político se mantiene firme en una frase: solo queremos que nos dejen trabajar. Ha afirmado que el acuerdo con el PSOE es mejorable, pero ese pacto no se va a romper, y por ello insta al resto de partidos políticos a negociar. Quiere evitar la celebración de nuevas elecciones a toda costa. España se ve ante una etapa política nueva, y Rivera invita a sentarse a la mesa a todos los que quieran. Ni sillas, ni egos, ni apellidos. Solo hablaremos de reformas. Bueno, es hora de alejar los extremos y el no por el no. Deben sentarse a negociar un acuerdo que permita poner en marcha un gobierno para sacar a España del bloqueo. Respecto a Rajoy, ve que la única condición que pone él es que siga en su cargo. Lo único que quiere es continuidad. Y las quejas siguen hacia Pablo Iglesias por poner tantos vetos a Ciudadanos al negarse a estar en una misma mesa con ellos y con PSOE.
Y sobre estos opositores a la investidura, ¿qué hemos podido oír?
Pues continuamos con el opuesto por excelencia, Mariano Rajoy. Este pretende llamar a partir de esta semana al líder del PSOE para pedirle que le apoye o se abstenga. Y por supuesto que le permita seguir siendo presidente tras su investidura fallida. El PP pretende recuperar la iniciativa tras el mes de protagonismo negociador que ha tenido Pedro Sánchez. Y sobre todo, quiere dejar claro que si hay que repetir las elecciones en junio por falta de acuerdos, no será por su culpa. Si Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias quieren que vayamos a elecciones, serán ellos los responsables. El PP, en cualquier caso, sabe que el PSOE ha repetido que no les apoyará ni por activa ni por pasiva. Y por eso Rajoy ha puesto ya la formación en modo pre-campaña electoral. Necesitaba empezar a recuperar el voto perdido entre el votante de centro-derecha ante el empuje que ha tenido Albert Rivera. Con Ciudadanos, expresamente, el PP marca ahora las distancias, ya que es su principal rival ante unas posibles elecciones. Él mismo ha admitido que les habían quitado muchos electores. Jugaba al disimulo, pero ahora ya sabemos quién es Albert Rivera. Y para los que fantasean con su retirada como líder, ha dejado claro que no le cabe en la cabeza retirarse. Además, nadie de su partido le ha pedido que se retire, tampoco ningún responsable de las empresas del IBEX. Además, no se ha planteado dar un paso atrás y dejar que se presente en el futuro otro aspirante popular. Si mi partido quiere, yo tengo la voluntad de presentarme, ha declarado.
¿Y sobre Podemos qué hemos podido oír?
Pues sin ninguna duda, Pablo Iglesias ha sido el más atacado por, como nombrábamos antes, la cantidad de pegas que ha impuesto ante el acuerdo. El líder no va a sentarse en una mesa de negociación con Ciudadanos. Y además tacha de ridículo que Pedro Sánchez tenga que llevar a Rivera pegado todo el tiempo. Afirma que hay una presión para un gobierno de gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos, pero no es eso lo que quiere la calle. Quiere un presidente independiente y de prestigio, y siempre que sea para formar un gobierno progresista. Además, se reitera con impulsar un gobierno a la valenciana, con la presencia de diferentes formaciones. En cuanto a nuevas elecciones, confía en que se llegue a un acuerdo de gobierno antes de que se deban celebrar otras. Aún así, si acabaran celebrándose el próximo 26 de junio, volverían a presentarse con los catalanes en Comú Podem y los gallegos en Marea. Nos ha asegurado, sin embargo, que si vuelve a hacerlo, no sabemos todavía si será con los valencianos Compromís.
Y siguiendo también por los políticos que más han llamado la atención a la investidura, ¿qué hemos podido ver del líder de Izquierda Unida?
Bueno, pues no podríamos terminar la sección sin nombrar al favorito en las redes sociales, Alberto Garzón. Fiel a sus principios, afirma que su partido no va a votar un acuerdo que va en contra de ellos mismos. El portavoz de Izquierda Unida no ve pacto posible para formar un gobierno entre partidos de izquierdas si el PSOE mantiene su acuerdo con Ciudadanos. Un acuerdo que es incompatible, recordamos, con las políticas sociales que su formación considera irrenunciables. Hace apenas 2 meses Ciudadanos era un partido de derechas, era un sucedáneo del PP y ahora no solo se convierte en un partido apto y válido, sino en el partido preferencial, sostiene Garzón. Este sigue sin entender la posición del PSOE, que cree que lo que está haciendo es caminar hacia unas elecciones anticipadas, que serán negativas para toda la población.
No solo han sido los políticos los que se han pronunciado, sino que la Casa Real ha dado un comunicado, ¿verdad?
Exactamente, Jorge. El rey seguirá el principio de mínima intervención sobre la jefatura del Estado. Felipe VI ha decidido que lo mejor por el momento es esperar, que no tiene sentido hacer una nueva ronda de consultas con los partidos y mucho menos proponer un nuevo candidato a la investidura como presidente. No si antes no se constata un acuerdo con opciones de tener mayoría en el Parlamento. El rey ha entendido que es el tiempo de los partidos.
Muchas gracias, Rocío, por esta gran aportación. Y ahora toca ver las relaciones en redes sociales de la mano de Claudia García. ¿Qué nos traes hoy, Claudia?
Bueno, chicos, ya que hemos estado hablando de que hace unos pocos días se celebró el debate de investidura, he de decir que ha sido un tema que ha dado bastante que hablar en Internet. Parece ser que el panorama político ha dado un vuelco. Nuevos aliados y nuevos enemigos se dejan ver las caras en las redes sociales. Comenzamos con el partido que ha revolucionado las opiniones de todo el mundo. Pablo Iglesias se caracteriza por ser uno de los candidatos a la presidencia más desconcertantes de la actualidad, ya que el líder de Podemos siempre sorprende con sus decisiones de última hora. El líder, autoconsiderado como opuesto a las ideologías derechistas, ha sorprendido a la mayoría de los españoles votando no a la investidura del PSOE, ya que considera que su pacto imposibilita revertir los efectos más duros de la crisis. Hecho que sorprende aún más cuando Iglesias publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que dice así: «Hemos venido para echar de las instituciones políticas del PP, esas que son incompatibles con una vida digna». El líder de Podemos no baraja pactar con Ciudadanos y lo demuestra con tweets del tipo: «El Partido Socialista nos envía varios documentos que son un corta y pega de su pacto con Ciudadanos, escondiendo las medidas más vergonzosas. Esto no es serio». Otros como: qué lástima que Pedro Sánchez haya optado por un pacto que mantiene las bases de la precarización. O incluso afirma que el PSOE y Ciudadanos tienen acuerdos distintos en sus webs. Quizá por eso Sánchez no detalla ninguno en la votación. La alcaldesa de Madrid también se ha atrevido a pronunciarse al respecto, considerando que un gobierno fuerte y del cambio es un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, y pide que nadie la malinterprete. Por alusiones, seguimos con el partido de Sánchez, donde el líder del PSOE ha basado su cuenta de Twitter en reproches a Iglesias por frenar el cambio y por apoyar a un gobierno totalmente precario. Sánchez Castejón escribe tweets como: «Rajoy forma parte del pasado. Si hoy sigue siendo parte del presente continuo, es gracias a Podemos». Otros como: «¿Qué miedo tiene el señor Iglesias de sentarse a hablar con Rivera y conmigo?». Continúa su reivindicación con mensajes del tipo: «La única verdad es que Pablo Iglesias votó para que Rajoy siga siendo presidente». O: «Me gustaría fiarme de Iglesias, pero a veces no entiendo su rencor y odio hacia el Partido Socialista». Sánchez asegura que España tiene a un presidente que representa la peor de las derechas. También añade que su acuerdo con Ciudadanos planta cara a la desigualdad y recupera los derechos perdidos. Se mantiene firme en su decisión, eso sí, y según dice, repetirá las veces que haga falta que no hará un acuerdo con el PP. El siguiente partido político en discordia es el encabezado por Albert Rivera. El líder de Ciudadanos pide a Iglesias y a Rajoy que dejen a un lado sus intereses personales para comenzar a hablar de reformas. En su cuenta de Twitter publica mensajes como: «Está claro que si continúa el bloqueo del PP y Podemos no habrá legislatura». También asegura que se sentarán a hablar también con los que han impedido nuevo gobierno, pero lo harán sobre las reformas y no sobre agendas personales. Frente al sorprendente cambio ideológico de Podemos, Rivera dice así: «Hoy votan juntos los que quieren romper España y los que no quieren cambiar nada». Garzón, representante de Izquierda Unida, ha dejado claro que no habrá pacto posible con el PSOE si va de la mano de Ciudadanos. Pedro J. Ramírez, director del Español, se ha pronunciado respecto a la investidura de Sánchez y afirma que, a pesar de la derrota, no han vencido, pero sí han convencido.
Yo personalmente pude seguir estos comentarios en Twitter y es cierto que los políticos están sacando las armas, pero hay algo que me sorprendió. Y es que Mariano Rajoy se muestra implacable y para él, da igual lo que digan los demás, dice que el PP es la única solución que ve para un gobierno estable.
Ahí es donde quería llegar ahora, Jorge. Mariano Rajoy es un candidato que también está dando largos y tendidos temas de conversación. Su reciente entrevista en Radio Cope ha dejado bastantes titulares donde habla de la investidura y de los propósitos del Partido Popular. Rajoy publica en su cuenta de Twitter mensajes que afirman que buscan llegar a 20 millones de españoles trabajando, dice el derechista, que ese es el reto de España. Se apoya en la cifra de que más de medio millón de españoles han sido los que se han sumado al mercado laboral en 2015. Rajoy apunta que hemos vivido la peor crisis económica en décadas, pero logramos salvaguardar el estado de bienestar y ahora debemos reforzarlo. En cuanto a la investidura, el actual presidente en funciones no entiende que Ciudadanos se apunte al pacto con el PSOE. Rajoy considera que considera este último partido como un partido sin credibilidad, ya que en su etapa de gobierno dejó sin empleo a 3.400.000 personas. Publica mensajes como «Llamaré primero al señor Sánchez», «Voy a volver a intentarlo», «España merece un gobierno estable, fruto del diálogo y el consenso». Acusa también a Sánchez de estar bloqueando el gobierno del país y considera que el único gobierno estable que ve es el del Partido Popular con el apoyo del PSOE. Bueno, esto es todo lo que os traigo hoy. En el próximo programa os informaré de mucha más actualidad política, pero siempre de la mano de las redes sociales.
Muchas gracias, Claudia, por tu análisis de Internet. Esperamos impacientes más comentarios de los políticos en el próximo programa. A continuación, tras una breve pausa, seguimos con la segunda parte del programa. Bueno, continuamos con el programa y es el turno de María. ¿Qué nos cuentas hoy?
Buenos días, chicos. Como sabréis, el tripartito que gobernaba Elche saltó por los aires 2 semanas atrás, después de que la formación Ilicitanos por Elche diese por acabado el pacto de gobiernos con el PSOE y Compromís. Esta ruptura ha sido a causa de los constantes ninguneos y desprecios por parte del Grupo Socialista, según la concejal de Ilicitanos por Elche, Cristina Martínez. La reciente supresión de la ambulancia municipal, en funcionamiento durante poco más de un mes, tras finalizar el convenio que se mantenía desde hacía años con Día, y el rechazo de los vecinos de la Marina a crear una playa de perros, ambos proyectos de Ilicitanos por Elche han provocado la ruptura. Cristina aseguró que el alcalde de Elche, Carlos González, y los concejales socialistas se habían olvidado del pacto que las tres formaciones firmaron para llegar al gobierno el pasado 13 de junio. Sin embargo, los dos ediles de Ilicitanos por Elche tuvieron palabras de agradecimiento para los concejales de Compromís, de quienes han dicho que son verdaderos compañeros de viaje que buscaban trabajar por la ciudad y que no han jugado nunca al ninguneo.
Bueno, María, ¿y cómo queda establecido entonces el gobierno local? ¿Tiene Elche un nuevo tripartito?
Sí, así es, Jorge. Desde el pasado 24 de febrero, el Ayuntamiento de Elche tiene un nuevo tripartito, pero en este caso gobernará en minoría. PSOE, Compromís y el Partido de Elche han llegado a un acuerdo para que la formación de Jesús Pareja pase a formar parte del equipo de gobierno. Jesús, único concejal de esta formación política, se ha convertido en el quinto teniente de alcalde de la Junta de Gobierno local y en el concejal de Deportes y Consumo.
¿Y el resto de concejalías? ¿Cómo han quedado repartidas?
En cuanto al resto de competencias que tenían los ediles, Fernando Durá y Cristina Martínez, del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, han sido reorganizadas entre PSOE y Compromís. Los socialistas han asumido Seguridad Ciudadana, Emergencias y Bomberos, que pasarán a estar en manos del edil José Pérez, así como Sanidad, concejalía que va a recaer en Carlos Sánchez Heras. El Departamento de Barrios y Pedanías estará a partir de ahora en manos de Héctor Díez, mientras que Compromís tan solo se ha quedado con Turismo, a cuyo frente estará la portavoz Mireia Moyá, que carece de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Elche al disfrutar de esa condición en las Cortes. Pues, a pesar de que la incorporación de Jesús Pareja al equipo de gobierno sigue dejando a este en minoría de 13 concejales en el Pleno, frente a los 14 de la oposición municipal, el alcalde de Elche defendió que el acuerdo alcanzado ofrece estabilidad al gobierno y zanja una crisis en el Ayuntamiento que provocó la salida de Ilicitanos por Elche. Es una remodelación del gobierno que va a servir para dar un nuevo impulso a la acción de gobierno municipal, que tiene como finalidad fundamental dar respuesta a las necesidades de la ciudad, de los ilicitanos e ilicitanas, afirmó Carlos González. Por su parte, Jesús Pareja ha insistido en que el partido de Elche aterriza en el equipo de gobierno para trabajar por la ciudad y ha avanzado que aún faltan algunos flecos del acuerdo por cerrar, relativos a proyectos concretos que la formación política quiere que se impulsen en los próximos años. Esperamos que la transversalidad entre todas las concejalías sea buena y podamos optimizar aquellos proyectos que consideramos buenos, señaló Jesús Pareja. Desde Compromís per Elche, la edil Esther Díez, que en virtud de la reorganización acometida pasa a ser teniente de alcalde, ha valorado también positivamente el acuerdo cerrado.
Muchas gracias, María. ¿Alguna novedad más?
Por otro lado, Jorge, me gustaría hablar sobre algunas de las imputaciones e investigaciones que se han abierto contra políticos en la Comunidad Valenciana. Naturalmente, debo destacar la investigación a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Por su parte, el Partido Popular ha decidido mantenerla en la Diputación Permanente del Senado, a pesar de haberla sustituido como presidenta de la Comisión Constitucional. Dada la situación que se vive en España, como habéis dicho vosotros anteriormente, no es posible descartar la convocatoria de unas nuevas elecciones. En este contexto, la permanencia de Barberá en la Diputación Permanente le garantiza a ella que seguirá forada, aunque se disuelvan las cámaras, y protege al partido de su posible imputación en plena campaña electoral. Sin el Senado en activo, será posible que el juez No será posible que el juez de instrucción de Valencia eleve la petición de suplicatorio al Supremo.
Por tanto, Rita, mientras sea forada, no podrá ser juzgada.
La protección que el PP ha dado a Barberá, autorizando que siga blindada como suplente de la Diputación Permanente, supone para el partido desdecirse del discurso de aislamiento político a las alcaldesas que habían mantenido hasta ahora. Fuentes del partido corroboran que se trata de un paso atrás sin justificación y solo se explica, aseguran, desde la presión que ella ha podido hacer para que el PP le permita continuar aforada.
Bueno, pues vamos con la última parte del programa, con la tertulia, en la que os voy a lanzar una pregunta. ¿No os da la sensación de que a Sánchez solo le importa el poder?
Bueno, yo pienso que a estas alturas, tras la investidura fallida, todo el mundo, todos los políticos, todos los partidos que vemos ahora, parece que solo les esté importando el poder. Rajoy, por su parte, solo quiere seguir continuando en el poder, Iglesias quiere tener el poder él, y los tanto Izquierda Unida como otras coaliciones... lo que quieren es llegar al poder sin tener que aliarse con el resto, pero ninguno de ellos pretende llegar a nuevas elecciones, sino conseguir el poder antes de ello.
Pero, por ejemplo, Podemos, hemos visto que ha tenido la opción de pactar con PSOE y Ciudadanos y se ha negado. Es decir, puede llegar al poder y se ha negado totalmente porque dice que no está de acuerdo con Ciudadanos. Desde un primer momento Ciudadanos dijo que no quiere pactar con Podemos, Podemos ha dicho lo mismo sobre Ciudadanos. Y luego está ahí Rajoy, que ahora ha salido Alberto Garre, expresidente de Murcia, y dice que cree que Rajoy debería dar ya un paso atrás y dimitir como presidente del PP. ¿Vosotras qué pensáis?
Sí, pero precisamente por ello, Iglesias, si le da el poder a Ciudadanos, a Pedro Sánchez, él apenas va a tener decisión en ese gobierno. No va a ser un tripartito en el que él tenga tanta importancia. El PP, por su parte, yo creo que piensa que si van a hacer nuevas elecciones, todas las encuestas le dan que van a ganar muchos más votos y van a tener muchas posibilidades de llevarse el poder ellos. Entonces no le interesa hacer ningún tipo de pacto, yo creo que ni a Iglesias ni al PP.
Yo creo que los políticos ahora mismo están en un tira y afloja de yo no te apoyo, yo ahora pues yo no te apoyo a ti. A mí lo que me hace mucha gracia es que Mariano Rajoy le da igual lo que digan los políticos, él dice que él no se va a ir del poder y que, por decirlo de alguna forma, que la gente se apañe como pueda, pero que él va a estar en el poder y no tiene intención de irse.
Bueno, yo pienso que esto también es igual por parte de Pedro Sánchez, porque al principio, cuando se celebraron las elecciones y tras ver los resultados, la gente pensaba que iba a pactar con Podemos y finalmente lo ha hecho con Ciudadanos, a pesar de mostrarse como un partido muy de izquierdas. El PSOE tiró bastante hacia izquierdas y ahora se ha pactado con Ciudadanos. Vamos, que Pedro Sánchez solo quiere el poder, Rajoy igual, y en mi opinión se van a volver a celebrar elecciones, y aunque esto cueste 150 millones de euros para el Estado español, creo que es todo un error porque... Va a ganar el PP las nuevas elecciones, aunque Podemos, en mi opinión, va a superar al PSOE, pero la fuerza más votada va a ser el PP y va a superar sus resultados del pasado 20 de diciembre.
Pues con el supuesto de estas nuevas elecciones, ¿creéis que cambiaría mucho el resultado?
Yo creo que no, que va a salir resultados parecidos. Por supuesto, Ciudadanos va a perder votos, PSOE va a perder votos, pero yo pienso que ninguno va a llegar a mayoría absoluta y... vamos a repetir este proceso hasta que algo cambie o algo pase o...
En mi opinión, yo creo que los que votaron a Ciudadanos en el 20 de diciembre ahora votarán al PP. Y creo que el PP va a salir como fuerza más votada, aunque como he dicho antes, Podemos se va a poner en segundo lugar. Pero yo creo que finalmente gobernará Rajoy.
Sí, yo pienso igual, que los votos que fueron a Ciudadanos en las antiguas elecciones, la mayoría irán a... al PP en su gran mayoría, y yo creo que, no sé si con mayoría absoluta saldrá el PP como presidente del gobierno, pero sí conseguirá muchos más votos que los del pasado 20 de diciembre.
¿Creéis que si Rajoy diese ese paso atrás y dejase el PP ganaría más votos en las elecciones, más escaños?
Sí, por ejemplo, si Rajoy dimitiese y se pusiese otro al frente, por ejemplo, Andrea Levy, una nueva en el PP, yo creo que eso... ha afectado positivamente al PP y creo que sería bueno que Rajoy dejase paso a nuevas generaciones porque su turno ya ha pasado.
Y, por ejemplo, en el volvemos al supuesto de unas nuevas elecciones, ¿creéis que Podemos aumentaría sus escaños o iría peor?
Yo, en mi opinión, pienso que no, porque en todas las campañas que están habiendo en estos días, Podemos se está mostrando bastante, está cambiando bastante sus ideologías. Ahora digo esto y ahora digo lo otro. Yo creo que eso la gente lo está viendo y no le gusta. No muestra una ideología clara, entonces yo creo que perdería votos.
Yo hasta hace poco pensaba que los iba a aumentar, pero últimamente estoy viendo unas cosas. Por ejemplo, hace poco escuché en la radio que 10 del gobierno de Madrid, de Podemos, habían dimitido porque no estaban de acuerdo cómo se dirigía desde dentro el partido.
Yo pienso que sí, que van a aumentar los votos, porque es el único partido que está dejando claro, guste a unos o no guste, está dejando claro que no va a pactar con gente con la que no está de acuerdo, como está haciendo PSOE, como está haciendo Ciudadanos. El PP está intentando que lleguen las elecciones e Iglesias es el único que está imponiendo sus condiciones en vez de negociar por negociar con el resto.
Sí, bueno, hablando de lo que acabas de decir, que está dejando claro que no quiere, que no va a pactar con gente que no quiere, yo creo que Podemos y Pablo Iglesias no pacta por no pactar, que cada vez dice una cosa y no tiene una ideología clara, entonces. No.
Bueno, yo creo que lo más claro que tenemos si se celebran nuevas elecciones es que Pedro Sánchez va a perder un montón de votos porque no ha parado de contradecirse y porque el pacto con Ciudadanos creo que ni a los propios votantes del PSOE están de acuerdo con él.
Sí, la verdad es que ese pacto sorprendió bastante, pero ahora os pregunto, viendo cómo ha salido aquí en Elche el tripartito, ¿creéis que es posible un tripartito en el gobierno estatal?
No, en mi opinión no, porque por ejemplo en el gobierno de Elche ha salido fallido, ahora van a gobernar en minoría a pesar de que hay un tripartito y creo que no es nada factible para el gobierno español.
Yo pienso que no es la misma situación que el tripartito de Elche, que si se hiciese uno nacional, si se hace un tripartito de izquierdas y puede funcionar bien, si no se mezclan izquierdas y derechas, yo creo que a pesar de tener diferencias puede funcionar bien. Ya hay tripartitos en otros países y se están yendo bien.
Y por último, muy rápido, ¿cómo veríais un pacto PP-PSOE? Porque Rajoy ya ha dejado en rever que no le importaría pactar con el
nunca,
PSOE.
Nunca, porque Rajoy y Pedro Sánchez, los dos quieren el poder sí o sí. O sea,
pues yo la verdad es que sí que lo barajaría, que puede funcionar. Sí, yo creo que sí, que al final, después de tanta discordia, yo creo que podrían ponerse de acuerdo, que costaría, pero que yo creo que sí funcionaría.
Yo pienso que no, son posiciones políticas totalmente diferentes. Dejando a un lado a Rajoy y Pedro Sánchez, no tienen nada que juntar ellos dos.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que os haya gustado y volvemos ya dentro de un mes con más política y más actualidad política.
Cause you make me feel